Sí, son las 6 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
El gobierno cede a la exigencia del partido de Puigdemont y anuncia que dará un tratamiento especial en financiación a Cataluña. El anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se produce en plena negociación para la investidura del socialista Salvador Illa. Montero anticipa que también trabaja ya para condonar la deuda catalana de 15.000 millones de euros, como pactó con Esquerra, para lograr la investidura de Pedro Sánchez. El presidente de la Junta se planta y advierte que no va a tolerar un nuevo maltrato a Andalucía y la ruptura del principio de solidaridad. El líder del PSOE andaluz se ofrece a pactar una posición común sobre la reforma de la financiación. Espada reconoce, como hizo Montero cuando era consejera de la Junta, que Andalucía está infrafinanciada. Por cierto, que Espada cita hoy a los secretarios provinciales de su partido para reforzarse frente a las críticas internas que piden su dimisión. El presidente de la Junta va a sostener el pulso al gobierno mientras prepara una remodelación de su ejecutivo. Juanma Moreno prefiere llamarlo ajuste y lo concretará a final de julio en el Ecuador de la legislatura. Pretende dar un impulso a la acción de su gobierno tras la victoria en las elecciones del domingo y pensando en revalidar la mayoría absoluta en las andaluzas de 2026. Los cambios responderán al análisis que se está haciendo para mejorar y corregir. Algunos señalan a la Consejería de Salud. Pedro Sánchez matiza que la reforma del Poder Judicial que anuncia si el PP no accede a la renovación respetará la independencia de poderes. Sin embargo, no aclara quién va a elegir a los altos cargos de la magistratura después de insinuar que quitará la competencia al Consejo. Asegura Sánchez que su propuesta se inspira en la que planteó el presidente interino del Poder Judicial. Precisamente este jueves, Vicente Guilarte ha vuelto a mandar una carta al Congreso y al Senado con su propuesta para que sea una comisión cualificada de vocales y magistrados la que nombre a esos cargos de la judicatura. Guilarte considera una amenaza aterradora la posibilidad de volver a tiempos pasados cuando los nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia. La Comisión Europea ya se prepara para retomar las negociaciones con PP y PSOE para la renovación del Poder Judicial, pero parece que irá lento. Y el fiscal general del Estado se mueve para evitar que los fiscales del Procés se pronuncien en contra de amnistiar los delitos de malversación. Ha convocado a la Junta de Fiscales el martes, un día antes de que expire el plazo que el Supremo y el Senado han dado a las partes para que se pronuncien. Sumar ha elegido una coordinadora colegiada formada por 4 personas que van a dirigir la formación como una gestora interina hasta que en octubre se elija el sucesor o sucesora de Yolanda Díaz. Las 4 personas que quedan al frente son de la confianza de Díaz, que por lo tanto va a pilotar el relevo. En la lucha contra el narco, la Guardia Civil ha desarticulado el clan de los Balcanes, responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa. Hay 40 detenidos, 2 de ellos en la provincia de Málaga. En internacional, el G7 ha acordado conceder a Ucrania un préstamo de 46.000 millones de euros con cargo a los activos congelados a Rusia. Y en la reunión, además, que ha presidido con éxito Giorgia Meloni, el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania han avanzado el posible ingreso de Ucrania en la OTAN. Empezamos así, el que es el primer fin de semana de la operación Paso del Estrecho, en el que se espera una afluencia intensa en los puertos andaluces, ya que el lunes es la fiesta del Cordero, un viernes en el que el Estadio Metropolitano de Madrid va a volver a vibrar con el segundo de los 5 conciertos de Sprinting en España, y en otro estadio, en Múnich, hoy comienza la Eurocopa. Alemania-Escocia es el partido inaugural, mañana debuta la Roja. Suerte a los nuestros. Y a partir de las 8 en Santi Petri, Jesús Vigorra. Así viene marcado este viernes, este 14 de junio, pero veamos cómo viene lo meteorológico. Paco Ramón, buenos días.
Muy buenos días, Manolo. Tendremos cielos poco nubosos, no se descartan chubascos dispersos y ocasionales en las sierras orientales. Los vientos van a soplar flojos variables, tendiendo a componente oeste y con intervalos moderados durante la segunda mitad del día en la vertiente atlántica. Temperaturas en ascenso, las máximas van a oscilar hoy entre los 36 grados de Córdoba y los 26 de Cádiz.
Vamos a detallarles los asuntos de portada de nuestro informativo. Nuevo choque entre la Junta y el Gobierno. El presidente andaluz, Juanma Moreno, advierte que no permitirá que Cataluña reciba un trato singular en la financiación, como ha propuesto la ministra de Hacienda.
El presidente de la Junta de Andalucía denuncia la cesión del Gobierno ante la voracidad, dice, de los independentistas. Advierte de que el reconocimiento de la singularidad en financiación sería un nuevo maltrato a Andalucía y rompería, por tanto, con el principio de solidaridad interterritorial.
Lo que no vamos a permitir por parte del Gobierno de Andalucía es un nuevo maltrato y un nuevo paso más a la ruptura de ese principio de solidaridad interterritorial que tenemos que tener entre los españoles.
La titular de Hacienda, María Jesús Montero, se abre a la demanda de los independentistas de recaudar y gestionar sus propios impuestos, una fórmula similar, parecida al llamado cupo vasco.
Aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial, como vengo diciendo, ¿no?
El líder de los socialistas andaluces, Juan Espada, reconoce que Andalucía está infrafinanciada y que fue su partido el primero en denunciarlo. Espada se ofrece a pactar con Moreno la defensa de un nuevo modelo de financiación.
Léame en los labios. El modelo de financiación autonómica vigente es injusto con Andalucía, y lo dijo el PSOE en primer lugar en esa tribuna.
Montero ya trabaja para condonar también deuda, 15.000 millones de euros a Cataluña, que el PSOE pactó con Esquerra a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La oferta de la ministra llega en plena negociación ahora para la investidura de Salvador Illa.
Juanma Moreno prepara ajustes en su gobierno que afectarán al reparto de competencias, incluso a cambio de consejeros. Se completará a finales de julio. En el Ecuador de la legislatura pretende dar así un impulso para repetir victoria en las elecciones de 2026.
Esa remodelación, a la que Santelmo denomina ajustes, afectará tanto a las consejerías como a sus competencias y a las delegaciones provinciales. Supondrá cambios de competencias, de organización y en algunos casos de personas, tanto en las consejerías como en las delegaciones provinciales. La evaluación que se está haciendo de la acción de cada consejería será la base para decidir los cambios, mirando en qué se puede mejorar, como ocurre con los problemas de la sanidad. Moreno pretende así dar un impulso a su gobierno y repetir, al menos intentarlo, victoria en las elecciones andaluzas de 2026.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que se inspira en la propuesta del presidente interino del Poder Judicial para reformar el órgano de gobierno de los jueces, pero no aclara quién elegirá a los altos cargos de la magistratura.
Sánchez dice que su reforma se inspira en esa propuesta de Vicente Aguilarte, pero no aclara quién tendrá la competencia de nombrar a los mandos más altos de la carrera judicial. Después, esto lo ha dicho después de haber anunciado que quitaría la competencia de los nombramientos al Consejo General.
Una reforma, la que vamos a implementar en caso de no llegar a un acuerdo, respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, acorde con la normativa europea.
Aguilarte avisa, se lo dice a Sánchez, de que no es admisible cambiar la elección de los jueces para que el gobierno influya, y considera amenazante y aterradora la posibilidad de volver a tiempos pasados cuando los nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se muestra dispuesto a retomar las negociaciones con la supervisión de Bruselas con condiciones.
El presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y estoy convencido a la Comisión Europea en contra.
Pues Alberto Núñez Feijóo se verá el próximo lunes con la presidenta de la Comisión, con Ursula von der Leyen, mientras que Bruselas ya prepara ese nuevo encuentro PSOE-PP, pero ya les ha querido adelantar que quiere propuestas sobre la mesa.
Álvaro García Ortiz activa la Junta de Fiscales por la amnistía para evitar que los fiscales del Procés se pronuncien en contra de amnistiar los delitos de malversación.
El fiscal general del Estado pretende reunir a la cúpula de la carrera fiscal tras la negativa de los fiscales del Procés a acatar su criterio de aplicar el perdón a los condenados por malversación.
Cuatro dirigentes afines a Yolanda Díaz van a pilotar el relevo en el liderazgo de Sumar en una gestora interina.
Esa gestora dirigirá la formación de izquierdas hasta el próximo mes de octubre, cuando se elija el relevo definitivo. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, será la encargada de hablar con el gobierno, será el enlace con el Ejecutivo.
Duro golpe al narcotráfico. La Guardia Civil desarticula el clan de los Balcanes, responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa. Hay 40 detenidos en varios países, dos de ellos en la provincia de Málaga.
Los detenidos en Málaga son uno de en la localidad mijeña de Calahonda, el otro en la Marbellí de San Pedro de Alcántara. También se han desarrollado registros en Marbella, se han incautado 8 toneladas de cocaína, armas de guerra, 12 millones y medio de euros en cash, en efectivo, y se han bloqueado más de 50 millones de euros en Serbia. La droga procedente de Brasil entraba por la ruta de África Occidental y se distribuía desde las Islas Canarias a toda Europa.
Y más en la lucha contra el narcotráfico, la Audiencia de Cádiz rechaza la puesta en libertad de Kiko el Cabra, uno de los encarcelados tras la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate.
El tribunal considera que el riesgo de fuga es muy elevado y que existen indicios de delito de contrabando, organización criminal y resistencia a la autoridad, mientras sigue huido el piloto de esa embarcación. Se cree que está en Marruecos y la Guardia Civil pedirá ayuda al país vecino para su detención.
Principio de acuerdo en el G7 para conceder a Ucrania un préstamo de 46.000 millones de euros con cargo a los activos congelados a Rusia.
Un crédito que permitirá dar continuidad al respaldo que los aliados están dando a Kiev en un momento clave de la guerra y que será financiado principalmente por Estados Unidos. Se calcula que hay congelados en todo el mundo alrededor de 260.000 millones de euros que generan unos 3.000 millones de intereses de beneficios al año. En un encuentro paralelo tras la cumbre, Biden y Zelensky han firmado un acuerdo de seguridad entre ambos países que acerca a Ucrania a la OTAN.
Comienza un fin de semana de afluencia intensa de viajeros magrebíes en el Paso del Estrecho, en la operación Paso del Estrecho, con motivo de la festividad del Cordero el próximo lunes.
El dispositivo se ha adelantado este año 2 días, en previsión precisamente de ese desplazamiento masivo hacia el norte de África. Aunque no será una de las fechas críticas del calendario de esta OPE, sí se prevé que este fin de semana pueda ser intenso, sobre todo en los puertos de Algeciras y Tarifa, que absorben más del 70% de las llegadas en la operación.
El nombre propio es el del escritor Javier Cercas, que ha ingresado en la Real Academia Española en el sillón que dejó vacante Javier Marías, otro protagonista del día. Bruce Springsteen, que va a ofrecer esta noche en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid el segundo de sus 5 conciertos en España, 3 en la capital, 2 en Barcelona. El pasado miércoles hizo las delicias de 55.000 aficionados. Y en otro estadio, en Alemania, en el Allianz Arena de Múnich, hoy va a comenzar la Eurocopa 2024, el partido inaugural. Lo van a protagonizar la anfitriona Alemania frente a Escocia. Así viene la actualidad de este viernes. Conozcamos cómo se refleja en las portadas de los principales diarios que se editan en nuestro país.
Pues portadas que vienen en su mayoría ilustradas con la fotografía del G7, sobre todo con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que fue la anfitriona, la que ha ejercido de anfitriona en este encuentro. En ABC la fotografía es Meloni saludando a von der Leyen de cara a esa nueva composición de la Comisión Europea tras las pasadas elecciones europeas, en el que Meloni puede jugar un papel clave. Dice ABC, von der Leyen elude entrar en la amnistía para no perder el apoyo de Sánchez. La presidenta de la Comisión Europea necesita el respaldo del gobierno para ser reelegida. Su maniobra dilatoria provoca recelos en el Partido Popular Europeo al que pertenece. Sin embargo, el titular más destacado de ABC hoy, a toda página, García Ortiz ordenó a la fiscal revelar datos privados del novio de Ayuso pese a su oposición. Lastra testifica ante el juez, que advirtió a su superior de que la nota informativa vulneraba el deber de confidencialidad, pero recibió orden directa de hacerlo. En El País, Suiza desmonta la causa por terrorismo en el caso Tsunami. Las autoridades helvéticas dan otra negativa al juez García Castellón. El G7 movilizará activos rusos para ayudar a Ucrania y Bruselas pide a PP y PSOE que concreten sus propuestas para el poder judicial. En El Mundo, García Ortiz roza la imputación mientras impone la amnistía. La testigo clave deja al fiscal general a los pies del Tribunal Supremo. La fotografía es para una exultante Meloni en primer plano con el pulgar hacia arriba. Meloni brilla en un G7 que inyecta a Zelensky 46.000 6.000 millones en Rusia. En La Vanguardia, foto de familia para esa reunión de un G7, dice La Vanguardia, debilitado, que acude en ayuda de Ucrania, mientras que el titular de apertura es para la política territorial. El gobierno apunta a un tratamiento especial en la financiación catalana. La ministra de Hacienda hace un gesto hacia Esquerra en plena negociación para la investidura del presidente de la Generalitat. Y cerramos con La Razón, que dice, entre comillas, una frase del Partido Popular: quieren controlar el Consejo General del Poder Judicial por la corrupción que le afecta. El PP vincula el órdago del órgano de gobierno de los jueces a los casos que acorralan al presidente. La fotografía es para precisamente Pedro Sánchez saludando a Erdogan, el presidente turco, ayer de viaje oficial en España. El día de la marmota duró 2.000 días, son las palabras textuales que viene repitiendo el presidente del gobierno sobre el bloqueo del poder judicial, del órgano de gobierno de los jueces. Y también recoge este diario que Biden y Zelensky llegan a un acuerdo bilateral de seguridad por 10 años.
Así viene la prensa. En unos minutos, a las 7 menos 20, daremos un nuevo repaso, en este caso a los titulares de los periódicos editados en Andalucía. Arrancamos nuestro informativo en la Radio Pública de Andalucía, La Mañana de Andalucía, que realiza Víctor Manuel de la Portilla, que hoy producen Teresa Sáenz y Esther Menacho, un espacio que hoy queremos amenizar con esta propuesta musical que nos trae Canal Fiesta Radio, una propuesta de Russell a 200. Así arrancamos.
Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital, al servicio de todos. Descubre las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. 6 y 18 minutos de la mañana, desarrollamos los asuntos más destacados de este viernes 14 de junio, que pasan por ese enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta de Andalucía a tenor de la financiación autonómica. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido que no va a permitir que Cataluña reciba un trato singular en la financiación como quiere la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero. Juan Pereira.
Juanma Moreno denuncia la cesión del Gobierno ante la voracidad de los independentistas. El presidente advierte que el reconocimiento de esa singularidad en financiación sería un nuevo maltrato a Andalucía y un paso más para acabar con el principio de solidaridad interterritorial.
Creo que una vez más rompe el principio de igualdad y solidaridad. La señora Montero, que ha sido consejera de Hacienda en Andalucía, que cifró en 5.000 millones de euros casi el déficit que tenía Andalucía en materia de financiación, que habló de una financiación especial para Andalucía, ahora que es ministra, ella no entiende que Andalucía también está infrafinanciada, absolutamente infrafinanciada.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ya trabaja en el tratamiento especial en financiación a Cataluña al admitir que tiene singularidades. María Jesús Montero se abre a la demanda de los independentistas de recaudar y gestionar sus propios impuestos, una fórmula similar al llamado cupo vasco.
Aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Cataluña tienen que tener un tratamiento especial, como vengo diciendo, ¿no? Desde la investidura del presidente Sánchez. Así que tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que ser capaces de impulsar un modelo que sea válido para todas las comunidades autónomas y ojalá, ¿no?, podamos llegar a un acuerdo en esta materia y, por supuesto, también Cataluña tendrá que ver satisfecha.
Montero ya trabaja también para condonar la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña. Un perdón que el PSOE pactó con Esquerra Republicana a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La oferta de la ministra llega en plena negociación para la investidura de Salvador Illa.
Pues el líder de los socialistas andaluces marca distancias con Montero. En la sesión de control, Juan Espada ha reconocido al presidente del gobierno andaluz que Andalucía está infrafinanciada y que fue su partido el que primero lo denunció. Espada se ofrece a pactar con Moreno la defensa de un nuevo modelo de financiación autonómica. El presidente le reprocha la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En el Senado, en su casa, hablamos del modelo de financiación, acordamos una posición y vamos juntos donde haya que ir porque lo necesita Andalucía. Usted no tiene ni el monopolio ni el patrimonio de ellos.
Usted me dice, estamos en contra de este modelo de financiación. Pero entonces, ¿qué han hecho en 6 años de gobierno? Llevan 6 años de gobierno y no han sido capaces de solucionar ni uno de los graves problemas que tenemos en materia de financiación autonómica.
Pues no solo Andalucía está molesta con esa singularidad que el gobierno le reconoce a Cataluña. Compromís, uno de los grupos integrados en Sumar, con cuyos votos cuenta el Ejecutivo para sacar adelante la iniciativa, advierte de que no va a tolerar que su comunidad, la Comunidad Valenciana, reciba menos que la catalana. Joan Baldoví recuerda que es la comunidad, la valenciana, peor financiada junto a Andalucía.
Para nosotros es condición sine qua non. No podríamos entender que sin la comunidad autónoma pitjor finançada, que nosaltres no tinguem el mateix tracte que Catalunya. Qui més ho necessiten són comunitats autònomes, com la valenciana, com Múrcia, com Andalusia.
Pues se reconoce el valenciano, se entiende. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, prepara ajustes en su gobierno que van a afectar al reparto de competencias, incluso cambio en los consejeros. Se completará al final del próximo mes de julio, ya en el Ecuador de esta legislatura, la segunda del presidente andaluz al frente de la Junta de Andalucía, una remodelación que pretende dar un impulso para tratar de repetir la victoria electoral por mayoría absoluta en los comicios de 2026. Cambiamos de asunto, dejamos a un lado las cuestiones de financiación y política autonómica. Les contamos que la Comisión Europea ya prepara un nuevo encuentro entre el PSOE y el Partido Popular para abordar la reforma del Poder Judicial en nuestro país. Pero Bruselas le pide a los dos partidos que hagan propuestas concretas para avanzar en la negociación. Y en medio de ese contexto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que se está inspirando en la propuesta del presidente del Poder Judicial para reformar el órgano de gobierno de los jueces, pero sin aclarar aún quién será el encargado de elegir a los altos cargos de la magistratura. Son palabras del presidente del gobierno al día siguiente de que dijera que piensa quitarle al Consejo la competencia de nombrar a los jueces del Supremo o de los tribunales superiores de justicia.
Una reforma, la que vamos a implementar en caso de no llegar a un acuerdo, respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, acorde con la normativa europea y, sobre todo, yo creo que un paso importante para regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis.
Así hablaba el presidente del gobierno tras reunirse con el presidente turco Erdogan. Sánchez también ha dicho que tiene en cuenta la iniciativa de Gilarte para llevar a cabo su reforma, pero no ha respondido a los interrogantes que le plantea el presidente interino de los jueces. De hecho, Gilarte avisa a Sánchez de que no es admisible cambiar la elección, el sistema de elección de los jueces, para que el gobierno influya y considera amenazante y aterradora la posibilidad de volver a tiempos pasados cuando eso nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia. Desde la oposición, la otra parte implicada en la negociación para la reforma del Poder Judicial, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a retomar las negociaciones en el punto en que lo dejaron con la supervisión de Bruselas, pero sobre quitar poder a los jueces, añade.
Todo lo que el presidente ha dicho ayer no se comentó nunca. Por lo tanto, para nosotros no existe. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y, estoy convencido, a la Comisión Europea en contra.
La justicia en el centro del debate político. Álvaro García Ortiz pretende reunir a la cúpula fiscal el martes que viene tras negarse los fiscales del Procés a seguir su criterio y a rechazar la amnistía de los delitos de malversación. Es decir, se oponen a aplicar la amnistía a los condenados por esos delitos. El fiscal general del Estado ha pedido a los 37 miembros de la Junta de Fiscales de Sala que se reserven el próximo martes para esa posible reunión. Es el primer paso para contradecir, como decimos, el criterio de los fiscales del Procés que rechazan informar a favor de la amnistía por el delito de malversación que afecta a personajes claves, a Puigdemont y a Oriol Junqueras. Por cierto, que el partido de Puigdemont ha aumentado sus exigencias al gobierno central a menos de dos semanas del debate de investidura en Cataluña. Junts va a exigir que cada vez que apruebe una ley que incluya una ley, se incluya lo que ellos llaman la cláusula catalana, es decir, que se garantice que cumpla con el estatuto de autonomía, con el estatuto catalán. Y les contamos también que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que recibió la orden directa del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, para que divulgara una nota de prensa sobre la situación del novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado por delitos contra la hacienda pública. El texto se había redactado en la Fiscalía General y negaba que Hacienda hubiera propuesto un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso. Aseguraba que había sido justo al revés. La fiscal ha contado ante el juez que se opuso a su publicación porque se vulneraba, ha dicho, la confidencialidad del investigado, y aún así García Ortiz, el fiscal general del Estado, le trasladó que se trataba de una orden directa e ineludible. Sumar, de la política, elige una coordinadora colegiada formada por cuatro personas de confianza de Yolanda Díaz que van a dirigir la formación de izquierdas como gestora interina hasta el próximo mes de octubre, cuando se elija el relevo. Esta dirección colegiada va a estar integrada por Lara Hernández, secretaria de organización, Elizabeth Duval, de comunicación, Xema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario, y Rosa Martínez, que es actualmente secretaria de Estado de Derechos Sociales y que va a ejercer de enlace con el gobierno. Sería, por tanto, una dirección transitoria hasta una próxima asamblea que previsiblemente se celebrará, como decimos, en octubre o más aún durante el próximo otoño. Y de la política andaluza, Juan Espadas, política orgánica además, reúne hoy a los 8 secretarios provinciales del PSOE andaluz para analizar los resultados de las pasadas elecciones europeas. El secretario general de los socialistas andaluces pretende así reforzarse frente a las voces internas de su partido que piden su dimisión por los malos resultados del pasado domingo. Y el PSOE, pero de Motril, ha abierto expediente disciplinario a 4 de sus 6 concejales en el ayuntamiento. Además, la alcaldesa de este municipio granadino, la popular Luisa García Chamorro, va a declarar el próximo jueves como investigada por malversación. Son asuntos de la política municipal. 6:27 de la mañana.
La mañana de Andalucía.
Nuevo gazpacho fresco y salmorejo fresco Campo Rico. Sin conservantes, sin gluten. Solo ingredientes de origen 100% natural y todo el sabor de casa.
El mejor compañero para este verano, tan fresco como tú. Campo Rico. Encuéntralos en el lineal de su supermercado o tienda de confianza.
Y prepárense, porque hoy empieza la Eurocopa. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alemania y Escocia abren la Eurocopa 2024 esta noche en el Allianz Arena de Múnich. Un encuentro en el que la anfitriona querrá mostrar su candidatura al título ante su público desde el primer momento, mientras que el combinado británico intentará dar la sorpresa y lograr la que sería su primera victoria en una fase final de un torneo desde el año 1996. Y la selección española completó ya su cuarto día de trabajo en su campo base en Alemania, con la mala noticia para el seleccionador del problema muscular que ha apartado al aporte del grupo y que le impedirá estar mañana sábado en el primer partido de la Eurocopa ante Croacia. Será Nacho con total seguridad el que se enfrente a los croatas. Un jugador que sabe muy bien cómo se la gasta la selección de Croacia, jugó en ese país de padres croatas, es Dani Olmo, viste la roja y así ve al rival de España.
Yo creo que la competitividad que demuestran en cada campeonato que juegan, da igual la edad que tengan o la experiencia, o sea, al final siempre es una selección que te puede salir por cualquier lado, entonces hay que estar al 100% y concentrados.
Y en clave andaluza, el Almería se interesa por el comandante Morales y para ello han decidido realizar un gran esfuerzo para retener a sus mejores jugadores en la plantilla, pero no solo eso, sino que también han puesto sus ojos en grandes jugadores y uno de ellos es José Luis Morales. Termina contrato con el Villarreal y el Almería está muy interesado en que forme parte de su plantilla la próxima temporada. Y ya se conoce cuál va a ser el rival del Sevilla en el trofeo Antonio Puerta el próximo 26 de julio, el Etihad Saudí, donde milita Karim Benzema y el que fuera central verdiblanco Luis Felipe.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía, son las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
Y a esta hora con Paco Ramón les ofrecemos en titulares lo más destacado de este viernes. Andalucía se revuelve contra la financiación especial que el gobierno prepara para Cataluña.
La ministra de Hacienda estudia dar a la Generalitat una fórmula parecida al cupo vasco y el perdón de 15.000 millones de deuda. El presidente de la Junta denuncia esta nueva cesión a los independentistas y dice que tratará de impedir el maltrato a nuestra comunidad.
Bruselas pide propuestas a PSOE y PP para abordar la reforma del Poder Judicial.
Sánchez no aclara quién elegirá a los altos cargos de la magistratura tras anunciar que le retirará esa facultad al órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, Feijóo está dispuesto a retomar las negociaciones en el punto que lo dejaron para defender, dice, al Estado del Gobierno.
Álvaro García Ortiz activa la Junta de Fiscales por la amnistía.
El fiscal general del Estado pretende reunir a la cúpula de la carrera fiscal tras la negativa de los fiscales del proceso a acatar su criterio de aplicar el perdón a los condenados por malversación.
Cuatro dirigentes afines a Yolanda Díaz la sustituyen al frente de Sumar.
La gestora va a dirigir la formación de izquierdas hasta el próximo mes de octubre, cuando se elija el relevo definitivo. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, será el enlace con el gobierno.
El G7 concederá a Ucrania un préstamo de 46.000 millones de euros a cuenta de los activos congelados a Rusia.
Es uno de los acuerdos alcanzados este jueves en la reunión celebrada en Roma. Aparte, en un encuentro bilateral, Biden y Zelensky han firmado otro pacto, en este caso de seguridad, que acerca a Kiev a la OTAN.
¿Y en cuanto al tiempo?
Hoy tendremos cielos poco nubosos, pero no se descartan chubascos dispersos y ocasionales en las sierras orientales. Los vientos van a soplar flojos, variables, tendiendo a componente oeste y con intervalos moderados durante la segunda mitad del día en la vertiente atlántica. Temperaturas en ascenso. Las máximas van a oscilar hoy entre los 36 grados de Córdoba y los 26, 10 menos, de Cádiz.
Es 14 de junio y hay que felicitar a todos los que se llaman Eliseo. San Eliseo fue un profeta hebreo que vivió durante el siglo IX a.C. Fue el sucesor del profeta Elías durante el reinado de los reyes Jorán, Jehú, Joacaz y Joás. Según cuenta, poseía una gran fortaleza física, ya que era capaz de arar la tierra dirigiendo una yunta de 12 bueyes. San Eliseo es considerado como uno de los padres del Carmelo. Fue tal día como hoy, en el año 1989, cuando la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recibía como pintor al poeta gaditano Rafael Alberti. Fue en un acto presidido por la reina, por deseo expreso del nuevo académico, el comunista Alberti.
Existe una generación del 27, que la formé yo con otros poetas muy buenos, y se formó realmente una generación que ha influido mucho en la poesía española de después, y después tiene una gran significación en la poesía mundial, ¿verdad?
También un 14 de junio, hace 30 años, en 1994, moría Henry Mancini, compositor estadounidense de música de cine. este de la Pantera Rosa.
Me recuerda tanto a Clouseau, al inspector Clouseau, como a los dibujos animados. Tanto vale para la película como para la serie de dibujos animados.
Sí, los que tenemos cierta edad, quizás los dibujos animados, ¿no?
Bueno, pero también está Desayuno con Diamantes, y también está una... ¿Cómo se llama esta de John Wayne? Atari.
Un genio, sin duda, de la música de cine. Pues en un día como hoy, en el que hemos recordado el ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Rafael Alberti, les proponemos una cita del genial pintor y poeta. Yo no quiero morir en tierra, me da un pánico terrible. A mí, que me encanta volar en avión y ver pasar las nubes, me gustaría que un día el aparato en el que viajo se perdiera y no volviera, y que me hicieran un epitafio los ángeles o el viento.
Al Sur Radio.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
6.35 minutos de la mañana, es el momento de volver al kiosco. Ahora vamos a conocer qué destacan hoy las portadas de los principales diarios que se editan en nuestra tierra, en Andalucía.
Lo repasamos, Manolo, con detenimiento. Comenzamos por el Diario de Sevilla, que lleva a su página de portada la fotografía del busto de Clavero Arévalo, del ministro de UCD, que rompió con su partido para impulsar la autonomía en Andalucía en igualdad de condiciones con el resto de territorios de España. Tributo al padre de la Andalucía moderna, se titula elegido por los periódicos de Yolí. Y en el Diario de Sevilla, además, otra figura clave en nuestra tierra y en la política nacional e internacional de los años 80, Felipe González, es nombrado alumni de honor de la Hispalense. Se ve a Felipe González pues entregando con el galardón en la mano. El titular de apertura, el incendio de Pino Montano deja a 46 familias sin casa varias semanas. Las secuelas del fuego que calcinó a 30 vehículos, los vemos reflejados en esas 46 familias. Tres de los seis bloques afectados se mantendrán durante al menos un mes sin suministros de agua y de luz. En el Huelva Información, la fotografía es para el cantante Manuel Carrasco, que apuesta por el destino Huelva, sal, mar, naturaleza y montaña como ejes de la imagen de la provincia onubense. Y la Junta propone un eje eléctrico nuevo entre Extremadura y Huelva que garantizaría el suministro eléctrico a los nuevos proyectos industriales y mineros que se están planteando en la provincia, sobre todo aquellos relacionados con el hidrógeno verde. En el Diario de Cádiz también se repite la fotografía de Manuel Clavero del busto y este titular: la Guardia Civil pedirá ayuda a Marruecos para detener a Karim. La Audiencia Provincial deniega una vez más la libertad a Kiko el Cabra y el presunto responsable de la muerte de los agentes, este tal Karim en Barbate, que sigue huido, de ahí que la Guardia Civil pida ayuda a las autoridades marroquíes. En La Voz de Almería leemos que los sindicatos piden 300 guardias y 200 policías más. La provincia suma ahora 1.560 agentes entre los 1.560 agentes de la Benemérita y 794 de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior acaba de anunciar la convocatoria de casi 5.600 plazas en el conjunto de España. Y cuenta La Voz de Almería también que el campo celebra que no suba el IVA en las hortalizas. En el Granada hoy, los restaurantes podrán ampliar a primeras plantas sin vecinos. La nueva ordenanza de la edificación aglutina hasta 20 instrucciones urbanísticas, placas solares, ascensores, pérgolas o viviendas en locales en esta nueva regulación del Ayuntamiento granadino, que ayer, la fotografía es para la alcaldesa Marifran Carazo, en la toma de posesión con una treintena de nuevos agentes de la policía local. En el sur denuncian la situación de los juzgados malagueños, que acumulan casi 100.000 sentencias pendientes de ejecutar, y a portada la fotografía más destacada, al igual que en otros periódicos, pues en este caso una chica, Ana Rueda, la que ha obtenido la mejor nota de selectividad en la provincia de Málaga. En el Europa Sur leemos que los sindicatos con mayoría en Acerinox tratan de fijar una fecha para votar la propuesta, la última de la dirección de la compañía. Y calma tensa en la fábrica, cuenta el diario del campo de Gibraltar, tras más de 4 meses de huelga. Y en el Córdoba leemos, y con él cerramos, la locura por el Córdoba Club de Fútbol, que se ha desatado de cara a ese partido para la fase final de ascenso. Horas de espera y colapsos en la venta de entradas, como refleja la fotografía en primera página y ocupando prácticamente la mitad de la portada el diario cordobés.
Así vienen las portadas de los diarios de edición andaluza. Nosotros continuamos con el relato de la actualidad. 6 de la mañana, 40 minutos.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
Si te quieres reír de verdad y empezar la semana con más energía que una pila de petaca de kilo y medio, no dejes de escuchar en la medianoche de los domingos el show del Comandante Lara. Recuerda, acaba el deporte y empieza el despelote.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:41 de la mañana, les contamos ahora el duro golpe que se le ha dado al narcotráfico, al de cocaína en Europa, con una ramificación en Málaga. La Guardia Civil ha desarticulado el conocido como Clan de los Balcanes, responsable de la mitad de la cocaína que llega al viejo continente. Se han detenido a 40 personas en distintos países. Dos de esas detenciones se han producido en la provincia de Málaga. José Valero.
Los detenidos en Málaga son uno en la localidad mijeña de Calahonda y otro en la Marbellí de San Pedro de Alcántara. También se han desarrollado registros en la provincia de Málaga, por ejemplo, uno en el mercado de Marbella, que concluyó esta operación en la que se ha incautado un total de 8 toneladas de cocaína, armas de guerra, 12 millones y medio de euros en efectivo, y se han bloqueado más de 50 millones de euros en Serbia. Óscar Esteban Remacha, teniente coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Descubrimos que había una estructura potente de unos brokers que tenían capacidad para mover toneladas y toneladas de cocaína por el mundo. Tenían controlado todas las necesidades para poder poner en cualquier punto de Europa la cocaína, y que detrás los que estaban poniendo el dinero eran fundamentalmente una serie de clanes de los Balcanes.
La droga procedente de Brasil entraba por la ruta de África Occidental y se distribuía desde las Islas Canarias a toda Europa.
Pues la Audiencia de Cádiz ha vuelto a rechazar la puesta en libertad de Kiko el Cabra, uno de los encarcelados tras la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. Mientras, sigue huido el piloto de esa embarcación, que se sospecha fue el causante del asesinato de esos dos agentes. Se cree que está en Marruecos y la Guardia Civil va a pedir ayuda al país vecino, a las autoridades marroquíes, precisamente para tratar de lograr su detención. Juan Pereira.
Karim, el de Tetuán, es quien presuntamente pilotaba la narcolancha que mató a los agentes David Pérez y Miguel Ángel González el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate, y sería el propietario de la embarcación.
¿El dueño de la embarcación quién es?
Una... ¿Qué? Se llama Karim.
Es el testimonio ante la jueza de uno de los detenidos junto a Kiko el Cabra. La Guardia Civil sospecha que Karim está oculto en Marruecos y por eso va a pedir la colaboración del país vecino para detenerle. Se cree que su tío Abdelad el Merabed, muy ligado al narcotráfico, le está protegiendo. Mientras, la Audiencia de Cádiz ha rechazado dejar en libertad a el Cabra. El tribunal considera que el riesgo de fuga es elevado y que existen indicios de delitos de contrabando, organización criminal y resistencia a la autoridad.
Y han sido enviados a prisión los dos detenidos en Algeciras en el marco de la operación contra el yihadismo dirigida por la Audiencia Nacional el pasado martes. Presuntamente colaboraban con el Estado Islámico traduciendo contenidos en webs, incitando a la comisión de atentados terroristas. Ángeles Carreras.
A los dos detenidos en Algeciras, el juez Francisco de Jorge los ha enviado a prisión sin fianza por un posible delito de integración o colaboración en organización terrorista. Otros tres han quedado este jueves en libertad provisional con medidas cautelares. Al parecer, la Fundación Ailán del Daesh dispone de una estructura de colaboradores en España para difundir contenidos yihadistas.
Miramos ahora al exterior, les contamos lo que ha dado de sí la reunión del G7. Los países más importantes del mundo han llegado a un principio de acuerdo para conceder a Ucrania un préstamo de 46.000 millones de euros con cargo a los activos que tiene congelados en los distintos bancos del mundo Rusia. Es uno de los pactos alcanzados en esa reunión que se ha celebrado en Roma. En un encuentro bilateral en la capital italiana, Biden y Zelensky han firmado además un acuerdo de seguridad entre ambos países que acerca a Kiev a la OTAN. Jorge Dayas.
El grupo de las democracias más industrializadas pactan un préstamo que se financiará con los intereses creados por los activos congelados a Rusia en castigo por la invasión de Ucrania y que ahora tiene que recibir el visto bueno de cada uno de los líderes. Los técnicos serán los encargados de ultimar los detalles de esta operación. Un préstamo que permitirá dar continuidad al respaldo que los aliados están dando a Kiev en un momento clave de la guerra y que estará financiado principalmente por Estados Unidos. Se calcula que hay congelados en todo el mundo 260.000 millones de euros que generan unos 3.000 millones al año en beneficios. El G7 pretende usar los intereses futuros como aval para el préstamo.
Les contamos ahora que las 46 familias que permanecen desalojadas en el incendio o por el incendio de un garaje subterráneo en Pino Montano, Sevilla, no podrán volver a habitar sus hogares hasta dentro de mes y medio como mínimo. Los tres bloques más afectados no tienen daños estructurales, pero hay que construir o reconstruir todo el saneamiento y las acometidas de esos suministros. Las compañías de seguro ya han comenzado a peritar los daños. Asunción Escalera.
El resultado del incendio es que hay tres bloques habitables y otros tres que no lo están, aunque los vecinos pueden entrar sin problemas para recoger sus enseres. La excepción son los cuatro bajos situados encima del foco del incendio. Juan de la Rosa, delegado de distrito.
Afortunadamente ya hoy le hemos dicho a los vecinos de forma oficial que no hay daños estructurales en el bloque. Ya todos los vecinos pueden entrar en sus viviendas, excepto en dos bajos de un bloque y otros dos bajos de otro. Excepto en cuatro bajos se puede entrar en toda la vivienda.
El ayuntamiento seguirá poniendo a disposición de los vecinos cuanto precisen el tiempo que sea necesario.
Asuntos laborales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que los contratos del personal interino de la Administración Pública que encadenan varios contratos temporales deben convertirse en indefinidos para castigar y prevenir abusos en la Administración Pública. Una noticia que ha sido acogida de manera desigual por los afectados, por abogados y las distintas administraciones que discrepan sobre las consecuencias de este fallo. Guillermo Polo.
La sentencia reconoce el abuso por parte de la Administración del uso de trabajadores temporales para funciones ordinarias, duraderas y permanentes. El Tribunal Europeo además considera una medida adecuada para reparar este abuso la conversión de los contratos interinos en indefinidos, aunque eso sí, recuerda que deben ser los juzgados españoles los que garanticen que esa conversión respeta la legislación nacional. Para los afectados es una puerta abierta a su situación.
Nosotros estamos muy ilusionados, muy contentos, porque pensamos que esto puede abrir una puerta. Es verdad que vamos a ser cautos, ¿vale? Todavía los tribunales españoles tienen que ver y también al Gobierno de la Nación le pedimos que legisle en base a esto.
Por su parte, el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, anuncia que se va a suprimir la tasa de reposición y comparte la filosofía de la decisión del Tribunal Europeo.
Que evidentemente son injustas, que deben existir compensaciones y mecanismos para que no se vuelvan a reproducir en el futuro. Yo no puedo estar más de acuerdo con el espíritu de la sentencia.
Los expertos creen que la principal traba se centra en que la Constitución española señala que para ser funcionario ha de pasarse una oposición o un concurso.
Pues les contamos ahora las movilizaciones que plantean los sindicatos. En Andalucía convocan un paro de 3 horas contra la política sanitaria de la Junta el próximo 26 de junio, coincidiendo con el debate del estado de la comunidad. El sindicato de enfermería, CESIF, Comisiones Obreras y UGT plantean esa jornada de huelga por la situación inaceptable, dicen, de la sanidad pública andaluza y contra la gestión de la consejera Catalina García, como explica el portavoz de Comisiones Obreras, Luis González.
Así no podemos seguir. O la consejera de Salud se sienta a negociar, cumple lo que firma y se dedica a mejorar la sanidad pública andaluza, o esta no va a ser la última convocatoria de movilización.
Pues la consejera ya ha movido ficha, ha citado a los sindicatos a una reunión el próximo 19 de junio. El IPC subió el 3,5% en Andalucía el pasado mes de mayo, 2 décimas más que por encima de la tasa interanual del mes anterior. Con el dato de mayo, los precios encadenan 3 meses de subida en nuestra comunidad. En el conjunto de España, los precios subieron 3 décimas y escalaron 1 décima más, hasta el 3,6%. Y les contamos también que el 96,8% de los estudiantes andaluces han aprobado la prueba de selectividad de este año. Destaca Sevilla, que roza el 100%, y Huelva con un 92%, como la cifra, con la cifra más baja de abogados. Y llegamos al tiempo de la información local, no sin antes contarles que el escritor Javier Cercas va a ingresar en la Real Academia Española de la Lengua. Ha sido elegido este jueves para ocupar el sillón R mayúscula de la RAE en sustitución de Javier María. 7:10, información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Las 46 familias que permanecen desalojadas por el incendio de Pino Montano no volverán a sus hogares antes de mes y medio. Los edificios no tienen daños estructurales, pero hay que reconstruir todo, y el saneamiento y las acometidas de suministros que han quedado destrozados. La Junta y el Ayuntamiento niegan que la operación para explotar el canal de la Expo como zona de ocio con restaurantes y empresas sea un pelotazo urbanístico, como dice la oposición. Le piden a PSOE y a Vox que apoye el proyecto en el Pleno para poder revitalizar esta zona junto al Parque Tecnológico de la Cartuja. Ya conocemos que Pastora Soler será la pregonera del Orgullo de Sevilla 2024 el día 27 de este mes, y hoy comienza el Festival Flamenco Valle Gitano, que se celebrará durante 2 días en los Jardines del Valle y que incluye un homenaje a Manuela Carrasco. El tiempo: hoy cielos poco nubosos, temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vamos a alcanzar 36 grados en Écija, 35 en Sevilla, 34 en Lebrija, 33 en Morón. Ahora tenemos 17 en la isla de la Cartuja. Los vientos flojos, variables, girando a suroeste y ocasionalmente moderados por la tarde. Enseguida el desarrollo realiza Cristina Nogales.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Las 46 familias que permanecen desalojadas de los 3 bloques más afectados por el incendio de Pino Montano tendrán que esperar entre 1,5 y 2 meses para poder volver a sus hogares. Los edificios no tienen daños estructurales, pero no están habitables. Hay que reconstruir todo el saneamiento y los suministros. Los vecinos pueden entrar en sus pisos a recoger los enseres, con la excepción de los bajos, que están situados justo encima del foco del incendio. Juan de la Rosa, el delegado de urbanismo del distrito, así nos lo contaba.
Afortunadamente, ya hoy le hemos dicho a los vecinos de forma oficial que no hay daños estructurales en el bloque. Ya todos los vecinos pueden entrar en sus viviendas, excepto en 2 bajos de un bloque y otros 2 bajos de otro. Excepto en 4 bajos se puede entrar en todas las viviendas.
El ayuntamiento seguirá poniendo a disposición de los vecinos cuanto precisen el tiempo que sea necesario.
Desde el ayuntamiento estamos poniendo todos los servicios, tanto de las delegaciones como del propio distrito, a disposición de los vecinos, y las compañías de seguro, como ya digo, tanto de la intercomunidad como el administrador de finca y las compañías de seguro de los propietarios están entrando ya a las viviendas evaluando los daños.
Ya están peritando esos daños, sobre todo en el garaje, donde se calcula que las temperaturas llegaron a alcanzar entre 800 y 1000 grados. De los 30 vehículos afectados, son 15 los que han quedado completamente calcinados. Es el caso del coche de Alejandro.
El coche ha quedado, pues ya lo podéis ver, en condiciones lamentables. También tengo la moto dentro y espero que la van a sacar igual, porque estaba en la misma plaza de garaje.
Las familias desalojadas están negociando con las compañías de seguros el reembolso de los gastos de alojamiento en vista de que los trabajos de reparación van a tardar bastante. Así lo señala la presidenta de la Intercomunidad, Cristina de Cirez.
Yo un día me he quedado en casa de mi hermana y mi marido con mi hijo, mi marido en casa de su madre. Vamos a solicitar un hotel porque es un mes y medio. Entonces para dos días, ¿vale? Te puedes quedar en cualquier sitio, pero para un mes y medio, pues ya...
6:53.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La Junta de Andalucía, la Consejería de Economía y el Ayuntamiento han firmado un convenio por el que el suelo del canal de la Expo del 92 cambiaría su uso a terciario y albergaría oficinas, comercios y hoteles. Y a cambio, el Ayuntamiento se haría cargo de los jardines del Guadalquivir, con lo que la ciudad ganaría una zona verde de 80.000 metros cuadrados y también adquiriría varias parcelas. Ese acuerdo se tiene que plasmar en un convenio que debe pasar por el Pleno. Ya el PSOE ha rechazado el asunto, dice que estos suelos deben servir para que crezca el parque tecnológico de la Cartuja. De hecho, la oposición ya dio su negativa en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo. Pues el alcalde José Luis Sanz espera que ahora no haya bloqueo.
Sorprende que la oposición hable de pelotazo urbanístico cuando ni siquiera, sin haber escuchado siquiera en qué consiste el convenio ni qué le supone esto al Ayuntamiento de Sevilla o al Parque Científico Tecnológico Cartuja. Es una pena, porque además tampoco sé qué tipo de pelotazo urbanístico cabe entre dos administraciones, si alguien me lo puede explicar.
En el Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se refería de este modo a PSOE y a Vox, que rechazaron este cambio de uso en el Consejo de Gerencia.
Una vez más ha sido tumbada por Vox y por el Partido Socialista, no pensando en Sevilla y los sevillanos, sino pensando exclusivamente en el interés político de limitar el crecimiento del Partido Popular y el desarrollo de Sevilla.
Más cosas en el ámbito del Ayuntamiento y a reunión de la Comisión Permanente de Control y Fiscalización. Va a haber varias preguntas al equipo de gobierno. Los grupos tienen previsto presentar también distintas propuestas. En materia de suceso, la Guardia Civil trata de localizar a un conductor de un turismo que ha intentado atropellar previamente a un agente de la agrupación de tráfico, a un guardia civil, en una carretera de Lora del Río. Después de intentar arrollarlo, el conductor abandonaba el vehículo y se establecía un amplio dispositivo en su búsqueda. El agente ha resultado herido, presenta contusiones y algunas fracturas. En la agenda, tercera jornada de huelga de la plantilla de KBR, de la empresa que se ocupa de los servicios civiles de la base de Morón. Los trabajadores continúan con el calendario de movilizaciones previsto para todos los viernes de este mes de junio, en protesta por los últimos 15 despidos. Piden a la empresa estadounidense que los revoque. 6:56.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 25 de junio, pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino Banamey número 6 a 5,90 el kilo.
Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino Banamey número 6 a 5,90 el kilo.
Cinco Océanos.
La Universidad de Sevilla está aquí para transformar vidas. Las de quienes se forman, enseñan e investigan en nuestros campus y la de la sociedad que avanza con nosotros. Somos una universidad de oportunidades atenta a la diversidad, respetuosa. Una universidad abierta al mundo con alianzas internacionales para crecer sin fronteras. Porque somos la Universidad de Sevilla, la universidad de los que saben.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Por la Universidad de Sevilla pasaba en las últimas horas el expresidente del gobierno Felipe González, que ya es alumni de honor de esta universidad. Con pocos rostros socialistas, en sus palabras el expresidente del gobierno alertaba de que la polarización es un problema de los representantes de los ciudadanos. Por cierto, los colectivos memorialistas se concentran esta mañana a las 10 ante el rectorado de la Universidad Espalense. Le demandan al rector que retire una inscripción dedicada a Franco en este día de hoy, día de la Memoria Democrática de Andalucía. También les contamos que casi la totalidad de los estudiantes examinados en la Espalense ha superado las pruebas de acceso a la universidad y el 96% de los alumnos de la Olavide. La que ha sacado mejor nota, María Villanueva, del Colegio Santa Ana, un 14, que va a estudiar económicas.
Yo creo que ser bueno en ciencias y además tener la capacidad de redactar bien, de expresarse correctamente, de saber debatir, yo creo que es fundamental para cualquier faceta de la vida, o sea, no solo para el ámbito laboral, sino para la vida cotidiana.
Les contamos también que la plataforma de AMPAs Escuela de Calor se ha concentrado a las puertas de 13 colegios e institutos de Sevilla y provincia, como el Hermanos Machado. La secretaria Rocío Vejine, la secretaria de AMPA, ha pedido a la Junta que cumpla con la normativa de bioclimatización.
Y lo que exigimos es que ya que hay un marco legal que costó mucho conseguir, pues esa ley se dote, porque no hablamos solo de poner las aulas fresquitas, hablamos también del calor y sobre todo, como se demostró con la COVID-19, de la calidad del aire.
Y la Junta dice que lo está haciendo, ya ha bioclimatizado 131 centros y sigue el delegado de Educación, Miguel Ángel Arauz.
Además se han tomado otras medidas en 60 más. Total de inversión ha sido 45 millones de euros, frente a cero de los gobiernos socialistas.
Les contamos también en materia de sucesos que la Policía Nacional ha detenido a 11 hombres por varios delitos contra la libertad sexual de un menor que se prostituía a través de las redes sociales. Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya se van conociendo los primeros partidos de la pretemporada tanto de Sevilla como del Betis. El Etihad será el rival del conjunto sevillista en el trofeo Antonio Puerta. En ese equipo milita Benzema y el que fuera también jugador del Betis, Luis Felipe. Van a ser el rival del Sevilla en la 13ª edición del trofeo Antonio Puerta el próximo 26 de julio. Y también el Betis va perfilando sus partidos antes del inicio liguero. Además de la gira americana, el conjunto verde y blanco jugará el 3 de agosto ante el Zolle de los Países Bajos en el encuentro de presentación y ha cerrado un amistoso en Alemania ante el actual campeón de la liga alemana, el Bayer Leverkusen.
Pues Pastora Soler será la pregonera del orgullo este año. Comienza hoy el Festival Flamenco Valle Gitano y hoy en Araal, Lela Soto.
De gran al cristal fin.
Comienza la segunda parte del Festival Flamenco Al Gurugú. Tenemos 17 grados en Sevilla capital, la máxima será de 35.